Es algo así como el sueño del pibe, ¿no? Que te vengan a buscar de una empresa europea pujante, que te ofrezcan trabajo, que te ofrezcan un buen salario, contrato por tiempo indeterminado, seguro médico privado, seguro de vida, seguro de accidente, que además una fundación te haga los trámites para trabajar legalmente allá y encima asuma los costos de esa gestión, y por último, que la empresa te adelante parte del gasto del pasaje. Parece sueño del pibe, pero todo indica que se le va a cumplir a algunos uruguayos, porque la empresa ONO, una compañía española líder en servicios de comunicación y entretenimiento por banda ancha, llegó hasta nuestro país en busca de unos 100 nuevos vendedores. Seguramente el aviso no pasó desapercibido para nuestros oyentes.
Sí, Nona, contame cosas de España.
Claro, yo como la añoro. Me acuerdo cuando mi hermana mayor y yo íbamos al paseo los domingos.
¿La que vive en Lugo?
Sí, la de Lugo. En esos paseos dominicales conocí a tu abuelo.
¿Y era guapo?
El más guapo. Te he dicho que te pareces a él.
Abuela, contame más cosas de España. ¿Qué haces?
Vuelve a tus raíces. ONO, empresa española líder en comunicación, te ofrece la oportunidad de trabajar en España con un salario de hasta $38,400. Si eres descendiente de españoles o tienes pasaporte europeo, entra ya en iberempleo.net y envíanos tu currículum.
Cualquiera que escuchaba ese anuncio se sorprendía y tuviera o no interés en el llamado, se ponía a pensar en esta nueva tendencia en materia de empleo. ¿Por qué la empresa tuvo que llegar tan lejos en esta búsqueda? Más concretamente, ¿por qué Uruguay? ¿Cuáles son los términos de estos contratos? En fin, vamos a tratar de averiguarlo en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Para eso estamos esta mañana con Rosario Collazo, que es enviada de la Fundación Nortempo a nuestro país para llevar adelante la búsqueda de candidatos para ONO. Rosario, buenos días.
Buenos días.
Aclaremos que Rosario es uruguaya, pero vive en España, ¿desde cuándo?
Desde el 2003.
Y con ella ha venido Cristina Gerpe, que es seleccionadora de personal, estrictamente hablando. Cristina, también, bienvenida, bueno, buen día.
Buen día.
Vamos a ubicar brevemente a la empresa ONO. Estamos hablando de una compañía que nació en 1998 y es líder en España en el mercado de comunicación y entretenimiento por banda ancha. Esta es una compañía que ofrece de forma integrada servicios de teléfono, televisión para abonados e internet, tanto a clientes residenciales como a empresas y a instituciones. ¿Podemos dar algunos números sobre el tamaño de ONO, sobre el desarrollo de sus servicios?
Sí, cómo no. Estamos hablando de que ONO es una empresa que con 4.500 empleados, con casi 2 millones de clientes, con 105.000 clientes corporativos. Hablamos de, bueno, de que cerró el año 2005 con 1.700 millones de euros de ingresos totales y 450 millones de euros de beneficio operativo. O sea que hablamos realmente de una gran empresa.
¿Se desempeña únicamente en España?
Únicamente en España.
Entre los propietarios de ONO figuran el grupo Multitel, que tiene 21%, JP Morgan Partners, que tiene el 15%, el grupo Santander, que tiene 4.5%, y varios más, incluidos capitales canadienses, estadounidenses y europeos. Y ONO lleva invertido hasta ahora 8.000 millones de euros en su infraestructura. Supongo que esa infraestructura es básicamente el tendido de líneas de fibra óptica.
Sí, sobre todo porque aparte el tipo de comercialización que hace, se hace a través de la venta domiciliaria y por lo tanto no tiene locales comerciales. Es así como se vende este tipo de productos en España. Con lo cual el tendido de fibra óptica justamente es el que provoca todos estos costes. Y bueno, y por supuesto tú te imaginas lo que es estar realmente en toda España con un servicio que llega a todas las casas.
Veamos ahora esto de la movida de ONO en Uruguay. Para eso tenemos que detenernos algo en la institución que está haciendo las veces de intermediario en esta búsqueda, justamente ustedes, esta Fundación Nortempo, una fundación gallega. ¿A qué se dedica exactamente?
Bien, vamos a ver, Fundación Nortempo se dedica a la empleabilidad de colectivos con dificultades de inserción laboral, sociolaboral, y entre ellos hablamos de los inmigrantes y los emigrantes retornados, pero también podemos decir discapacitados, mujeres, víctimas de violencia familiar, personas que llevan en el paro, o sea, en el desempleo más de 2 años. Por lo tanto, llevamos programas sociales de inserción laboral con muchos colectivos.
O sea, ustedes se dedican, repito el término, a la empleabilidad de grupos con dificultades de inserción laboral. ¿Y cómo es que ustedes promueven la empleabilidad de esos sectores?
Bueno, dentro de España, con distintos programas que tienen que ver con empleo por cuenta propia y ajena y con la orientación laboral. Lo que estamos haciendo en este momento con ONO es una línea que tenemos en la Fundación, que es de responsabilidad social empresarial. ¿Qué es esto? De alguna forma muy resumida, dotar de un contenido social a actividades que lleven adelante las empresas. Por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje permanente, todo lo que son mecanismos que impidan la discriminación en el progreso dentro de la estructura interna de la empresa, lo que es la igualdad en los criterios de selección, y aquí es muy importante también la valoración, la consideración de la capacidad profesional obtenida en los países de origen, entre otras cosas. Y esto es un programa que llevamos adelante específicamente con inmigrantes y con emigrantes retornados, incluso en una serie de proyectos que tenemos con la Junta de Galicia.
A ver, pero entonces hay que entender que ustedes están acá desarrollando en este momento, en estos últimos meses, este llamado, porque el colectivo de hijos o nietos de españoles inmigrantes en Uruguay es un grupo con dificultades de inserción laboral.
Todos los inmigrantes se podrían considerar un colectivo con dificultades de inserción laboral, en el sentido de que son diferentes, que tienen que adaptarse a una estructura nueva, que hay que aprender la cultura del trabajo local, y en ese sentido siempre hay que echar una mano al colectivo que llega a insertarse en un nuevo mercado. Y en tal sentido, los inmigrantes y emigrantes retornados, cuando hablamos de inmigrantes, hablamos incluso de europeos con pasaporte europeo que llegan y que son inmigrantes en España y tienen también dificultades de inserción. Por lo tanto, no todos tienen dificultades, ayudamos a aquellos que realmente la tienen. Y en ese sentido estamos intentando políticas que tengan que ver con ya generar oportunidades desde los países de origen. Un poco lo que se habló también en la cumbre, ¿no? Ir generando propuestas diferentes, y que es en este caso generar la oportunidad desde el país de origen para que quien llegue ya llegue con un paso más adelante, que es llegar con un contrato en la mano.
A ver, pero lo que quizás no termina de entenderse, y tal vez algunos de nuestros oyentes tengan la misma duda que yo, es cómo juega este papel facilitador en este sentido. Ustedes están ayudando a que se cumpla ese sueño del pibe del que yo hablaba hace un rato, pero en definitiva no terminan promoviendo la emigración. Ustedes no están acá con ofertas como esta y con toda esta asistencia que brindan, no están empujando a alguna gente a tomar la decisión de emigrar, con, digamos, lo traumático que la emigración es, en la medida que hay que dejar en principio a la familia acá, que hay que separarse de la familia, los amigos, del entorno. ¿No sería más lógico que ustedes, a través de la fundación, digamos, impulsaran proyectos con inversiones acá, que generaran puestos de trabajo acá? ¿Cómo contestan este tipo de cuestiones?
Vamos a ver, eso ya sería otra línea, que es el codesarrollo, por ejemplo, y es una línea en la que la Fundación está empezando a trabajar, y es la de trabajar con las remesas con fines productivos, y eso es generar riqueza en el país de origen de los inmigrantes. Pero eso es un programa diferente. Entonces, dentro de la Fundación, perdonen que tengo la garganta fatal.
Sí, pero creo que se entiende igual.
Dentro de la Fundación hay distintas líneas de trabajo, la de cuenta ajena, la de cuenta propia. Es una Fundación muy nuevita, a su vez, si bien la gente que trabaja en la Fundación tiene mucha experiencia en esto, la Fundación es muy nueva y está cada día desarrollando más programas de este tipo. Entonces, se puede trabajar desde los países de origen, y de hecho lo estamos haciendo, y no solamente nosotros, creo que hay varias organizaciones en España hoy haciendo proyectos ya identificando al país de origen como objetivo. Esto, lejos de motivar la inmigración, precisamente lo que hacemos es un esfuerzo grande en todo el proceso de selección, para que solamente viajen aquellos que tengan decidido viajar. No se trata de estimular a quien no tiene ganas de viajar, que busca una opción más, no se estimula para nada eso desde ningún lugar. Se plantean las cosas muy claramente, cómo van a llegar, en qué manera van a llegar. Por supuesto, la estricta legalidad de todo esto, advertirles de algunos otros temas que a veces no son legales, no son regulares, y la gente se va en una situación de inestabilidad total. Entonces, lo que acá pretendemos es que quien realmente se quiere ir, lo haga en situaciones de una tranquilidad que incluso revierta en el colectivo que deja en el país de origen. ¿Por qué? Porque termina revirtiendo o en remesas o en la transferencia cultural, porque el vínculo se mantiene.
Pero usted dice que efectivamente quienes se presentan a un llamado como este son personas que ya tenían decidido emigrar.
Justamente, bueno, Cristina,
porque digo, es probable que otras se vean tentadas a partir de este llamado, que no tuvieran en su cabeza la idea de emigrar, y al enterarse de, bueno, de tales y cuales condiciones, dijeran, bueno, ¿y por qué no?
Esto se trabaja mucho precisamente en el área de selección que la lleva Cristina, y es uno de los factores que se analizan, es realmente la decisión.
A ver, Cristina, tú has estado justamente entrevistando a quienes se han presentado. ¿Qué constataste en este sentido?
Se tiene en cuenta, o sea, la gente que nosotros tenemos que verle realmente un interés por ir, porque bueno, es difícil empezar en un país nuevo donde no conoces a nadie, nada, y es una cultura totalmente diferente. Entonces, en la entrevista sí se ve el interés que tiene la persona en ir. Normalmente la gente que estamos entrevistando, la gente que estamos seleccionando, bueno, pues tiene interés, aparte de otros requisitos como puede ser pues experiencia, lo que es en el tema vendedor.
Claro, pero tiene interés en emigrar. Mi pregunta apuntaba a saber si además ya lo tenía resuelto, si antes de escuchar estos avisos por la radio, esa persona ya pensaba en emigrar.
De hecho, mucha gente que estoy entrevistando se va a ir sí o sí. Ajá. Incluso tenían el pasaje para diciembre, para enero. Esto es una manera de facilitarles las cosas allí, porque esta gente iba sin trabajo, se llegaba allá y tendrían que buscar trabajo desde cero. Con esta iniciativa lo que se propone es que la persona que tiene decidido pues vaya con un trabajo fijo.
Ustedes no apuntan solamente a descendientes de españoles, porque hablan de que sean nacionales de algún país de la Unión Europea, por ejemplo.
Sí.
Entonces, bueno, podría ocurrir que fueran también descendientes italianos,
claro,
o descendientes
claro.
de franceses.
Hoy día, cuando hablamos de nacionales de la Unión Europea, incluso lo que permite la ley de extranjería son todos los nacionales de los 25 países de la Unión Europea, el espacio Schengen y la Confederación Suiza. Con lo cual, bueno, hablamos de un colectivo importante, sobre todo en países como Argentina, Uruguay, en donde hay colectividades de todos estos países. Pero bueno, apuntando un poquito más a lo que hablábamos, que sí creo que es medular y es importante, se trata de que realmente lo que queremos, y por eso agradecemos estos espacios, es decirle a la gente que no es fácil llegar a un país nuevo. No es fácil, por mucho que España sea conocida, por mucho que hayamos ido de vacaciones. Hay que integrarse, hay que aceptar una nueva cultura y también ayudarle a la gente que está allí a que nos acepte a nosotros. Entonces, en todo ese sentido hay, bueno, un trabajo importante que hacen las ONGs. Hay muchas ONGs en España trabajando con los inmigrantes. El inmigrante retornado pasa por lo mismo, porque aunque haya tenido su papá o su mamá español o sus abuelos, no deja de ser un extranjero nacido en otro país. Entonces, hay todo un proceso que hay que vivir. Por lo tanto, llegar en condiciones quienes realmente, que se vayan aquellos que estén decididos, pero que se vayan con una situación de regularidad, de trabajo, de visado en la mano, aquellos que no tengan la posibilidad de llegar con el pasaporte.
Enseguida vamos a ver qué es lo que ustedes justamente facilitan a esas personas, pero después de esta pausa, cuando vamos a concentrarnos en el otro punto, ¿por qué una compañía española como ONU viene a buscar personal acá? ¿Por qué le interesa efectivamente buscar personal acá o en Argentina? Seguimos conversando en estos minutos en perspectiva con Rosario Collazo y Cristina Gerpe, ambas representantes de la Fundación Nortempo, con origen en Galicia, que tienen a su cargo el proyecto ONU en Uruguay. ¿Qué es esto del proyecto ONU? Bueno, una compañía española líder en servicios de comunicación y entretenimiento por banda ancha, ha estado llamando a interesados acá, en Uruguay, pero también en Argentina, para llenar puestos de vendedores en España. Entonces, la pregunta que estaba faltando es, ¿por qué ONU tiene que reclutar en el exterior?
Vamos a ver, hablábamos hace un poquitito del tema de responsabilidad social empresarial. Esta es una línea de la fundación y con ONU hay una larga trayectoria de vinculación con los que son los patronos de esta fundación. Una fundación es una organización sin fines de lucro, del estilo de una ONG, pero bueno, con una estructura un poco diferente. Dentro de lo que son los patronos y las empresas colaboradoras, pues ONU es una de las empresas con las que tenemos, bueno, con la que el grupo tiene vinculación desde hace tiempo. Con lo cual, lo que han decidido es que una pequeña porción, digamos, hablábamos que tiene 4.500 empleados, con lo cual decir 100 personas es una pequeñita proporción de lo que permanentemente están recolectando de personal en España, pues están captando personal permanentemente en España, porque se están agrandando cada vez más, con lo cual una pequeñita proporción está destinada a este programa de responsabilidad social, entonces destinada a la contratación de personas fuera, que por otra parte tienen un perfil, en el caso de Argentina y Uruguay, que se evaluó como los perfiles más similares a la cultura española y en ese sentido como de más fácil integración para probar este proyecto, pues estábamos probándolo, la primera vez que lo hacíamos.
Pero quiero decir, ONU perfectamente podría haber continuado cubriendo sus vacantes dentro de España mismo.
Lo está cubriendo, permanentemente tiene abierta la captación de personal al día de hoy en España con gente española, con inmigrantes en España en situación regular y con quienes vivan allí, ¿no?
No es que no hubiera suficiente mano de obra de este tipo en España.
No, debido o no, es una empresa que está creciendo muchísimo. Nació en el 98 y está pues adquiriendo numerosas localidades. Por eso necesitan pues candidatos, trabajadores continuamente. Por eso es una selección que está continuamente abierta, tanto allá como ahora pues realizando este programa.
¿Y cuáles son los requisitos para estos cargos?
En principio, perfil vendedor. El perfil de vendedor es una venta difícil en el sentido de que es una venta domiciliaria, es puerta a puerta, por lo tanto un vendedor tiene que gustarle vender esa clase de venta, tiene que gustarle realizar esa clase de venta, por eso es una venta un poco complicada. La persona necesita el perfil de un vendedor.
Bien, ¿qué más?
Aparte de experiencia, también requieren pues un poco de experiencia lo que es en atención al público, en ventas y bueno, son los dos requisitos principales que necesitan. No pone trabas en cuestión de sexo ni en cuestión de edad. O sea, no importa que seas hombre o mujer y bueno, la edad. De hecho, nosotros ahora estamos actuando con un espectro bastante amplio de edades.
Pero en cuanto a formación, por ejemplo.
En formación, en principio, no es necesario lo que tenga una formación académica específica. Sí que se tenga lo que es el graduado, lo que llamamos nosotros graduado escolar, que es lo que te permite trabajar allá. Pero no es necesario una formación académica específica.
¿Y cómo es esto de que ofrecen contratos por tiempo indeterminado? ¿Qué significa este concepto?
Nosotros allá le llamamos contrato indefinido. Es un contrato que normalmente las empresas no lo proponen desde un principio, desde un primer momento. Pero o no sabe de la dificultad de que la gente sin empezar a trabajar en un país nuevo, entonces le propone ese tipo de contrato. ¿Qué es? Es un contrato indefinido, es un contrato pues de por vida entre lo que es la empresa y el trabajador. Es un contrato que te permite pues pedir hipotecas al banco, préstamos al banco. Sin ese tipo de contrato es difícil que un banco te avale.
A ver, si entiendo bien, no se pasa por la etapa de un contrato de prueba. Esa es, digamos, la gran diferencia. No se pasa por un contrato de prueba, se pasa a formar parte de la planilla de manera directa.
Exacto. Primero, sí, la persona tendrá un periodo de formación, un periodo de prueba, donde en ese periodo pues lo capacitarán en técnicas de venta, en formación para desempeñar ese trabajo, y posteriormente tendrá un pequeño periodo de acompañamiento para facilitarle un poco las cosas. Pero sí, desde el primer día que empiece la persona en el trabajo, sería con un contrato indefinido. Pero
un contrato indefinido no quiere decir que vaya a estar en la empresa para siempre. No hay una obligación de la empresa de asumirlo para siempre. Lo que sí se asume son, en todo caso, las obligaciones legales que corresponden a un contrato de ese estilo en el caso de que, exacto, llegada la situación, hubiera un despido, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Lo que pasa es que sí es importante aclarar que en España, lo que decía Cristina, no son normales. Lo normal son los contratos fines de obra, ajá, que al terminar la relación laboral no hay derecho a nada, a despido ni indemnización de ningún tipo, o contratos de 3 a 6 meses, contratos a prueba, becas. Bueno, pues hay una cantidad infinita de posibilidades de contratos que aquí no las conocemos mucho, pero sí que en España son muy comunes, y el indefinido es el menos común.
¿Y los sueldos de qué orden son?
Estamos hablando, bueno, en la publicidad escrita, sobre todo habla de los 30.000 euros anuales, que es lo que ellos estiman entre lo que es el salario fijo y el variable. Ahora, cuando hablamos del fijo, hablamos entre 12 a 15.000 euros fijos brutos anuales, que esto permite en las zonas de Madrid y Barcelona un ingreso del entorno de los 1.000 euros líquidos, o sea, netos en la mano, mensuales, y de 800 y algo en el resto de España, porque el coste de vida es menor. ¿Qué se pretende con esto? Hablamos que el salario mínimo es del entorno de los 500 euros. Se pretende que con este entorno de 800 a 1.000 euros la persona pueda acceder a un alquiler al principio, hasta que pueda decidir, bueno, su estabilidad ya permanente en una vivienda, que pueda tener su alimentación normal y el transporte normal que le permite vivir en España. A mayores, todo lo que serán las comisiones fruto de la venta.
¿Qué otras facilidades se le dan?
Bueno, pues todo lo que es información a la hora de la llegada, para que por lo menos desde antes de irse ya pueda ir evaluando en qué vivienda puede vivir, incluso contratándola a distancia si lo requieren, y si no, van a tener unos días allí cuando lleguen para instalarse, ir a ver los lugares donde podrían vivir y posteriormente ya instalarse definitivamente, con lo cual cuando llegan tienen unos días de formación en Madrid y unos días de alojamiento en el lugar de destino para que se puedan asentar. Por otra parte, a los hijos y nietos que no tengan nacionalidad, la Fundación les tramita todo lo que es el permiso de trabajo, con lo cual ya se van con su visado en mano, tramitado totalmente desde la Fundación de España.
Eso faltaba saber, justamente, ¿dónde están los apoyos que la Fundación le provee a quienes resulten seleccionados?
Sí, precisamente, aparte de todo lo que es información y orientación de todo tipo y el tenernos allí como un referente, fundamentalmente lo de la tramitación de papeles para el hecho de que lleguen allí como deben de llegar, que es con su visado en la mano. De ninguna manera, y sea con este trabajo o sea con cualquiera, que nadie se vaya aunque le prometan un trabajo si no es con un visado en la mano, porque llega de forma irregular. Lo que queremos es que lleguen con su visado en mano, con su regularidad, y los nietos que llegan de esta manera, al año de estar viviendo de forma regular en España, de forma permanente, obtienen además su nacionalidad, y con todo ello todos los derechos que además le vienen aparejados, no solamente como por el hecho de que se hacen españoles, sino que pueden hacer el reagrupamiento familiar, etcétera.
Mientras tú hablabas, yo estaba tratando de ver las preguntas de los oyentes, por dónde venían. Acá hay una, por ejemplo, Virginia de la Guada quiere saber si hay límite de edad. No, ustedes ya dijeron que en ese sentido...
No, nada, no ponen límite de edad.
También pregunta...
Por supuesto, perdón, hablamos de edad laboral, ¿no? Que hablamos de 18 a 65 años.
Uh-huh. También pregunta Diego del Cordón, ¿qué pasa con uruguayos con pasaporte uruguayo que tengan el perfil y quieran trabajar en ese tipo de tareas?
Vamos a ver, hoy hablabas del tema de si se necesitan o no vendedores. En España cada vez están empezando a necesitar más vendedores y de hecho hoy es un puesto de difícil cobertura en algunas provincias. Todavía no forma parte del contingente, que es una especie de cupo que hace anualmente el gobierno para la llegada de inmigrantes. Se está evaluando de que pueda llegar a ser parte del contingente. Si llega a ser parte del contingente, personas que no tienen ninguna vinculación con españoles ni con nacionales de la Unión Europea van a poder acceder a este puesto de trabajo.
¿Eso será en una segunda etapa?
Esto será en el momento en que se pueda que el gobierno ingrese la actividad de vendedor como contingente. Con lo cual, lo que les decimos es que entren en la página web, que ahora la volveremos a nombrar, y vayan mirando las condiciones, los requisitos que les ponemos. Si en algún momento hay alguna ocupación, como tenemos hoy una de albañil dentro de la página de la Fundación, que no requiere la nacionalidad europea o ser hijo o nieto de español, quiere decir que cualquier persona con pasaporte uruguayo, con pasaporte latinoamericano, va a poder acceder a ese puesto de trabajo.
Para ir terminando, Cristina, tú has estado entonces en el trabajo de selección. No sé cuántos días quedan para inscribirse todavía.
Bueno, tenemos de plazo hasta el 15 de noviembre.
Hasta el 15, o sea, dos días más.
Exacto.
¿Y cómo viene hasta ahora esa selección? ¿Cuánta gente se ha presentado? ¿Qué sensaciones han quedado en las primeras entrevistas?
Están inscritos sobre 300 personas aproximadamente. Llevamos 2 semanas de realizando entrevistas. Es un proceso de entrevista grupal y posteriormente una entrevista individual. Y en función del perfil, en función de la experiencia y lo que hablábamos antes de las ganas y el interés que le damos nosotros a la persona de irse, pues tenemos preseleccionado pues a 75, 80 personas para presentar ya o no.
¿Y el cupo está definido con anticipación?
No, o no lo que está buscando en Uruguay, en Argentina, son perfiles comerciales. No tienen un número exacto de personas que quieran marcharse. No.
¿De dónde ha salido buscando? El número de 100 que manejábamos hace un rato y que anda circulando por ahí?
Es pues una estimación de lo que pretende ONU, pero ya le digo, no tiene pues un número exacto de gente que se quiere llevar.
Y lo último, ¿saben ustedes que existan otras empresas españolas dispuestas a reclutar empleados en esta zona del mundo siguiendo este mismo tipo de mecanismo?
Con nosotros sí, porque ya se están negociando otro tipo de puestos de trabajo. De hecho, hoy en nuestra página de web tenemos médico generalista, médico general, programador.net, jefe de obra, albañil, encargado de obra, futuros directivos y no me acuerdo si hay alguno más en este momento.
Jefe de obra, ya creo que ya lo dijiste,
sí,
¿no?
Sí. Y va a haber otras en breve, con lo cual ya hay empresas que con nosotros sí van a estar desarrollando este tipo de programa y supongo que otras organizaciones, más en la tendencia que está hoy España, que es generar justamente programas desde los países de origen, bueno, suponemos que cada vez va a haber más de esto, por eso es bueno que empiece a haber más de este tipo de programas para que quien realmente se quiera ir se vaya en una situación, lo que decimos, de regularidad.
En perspectiva.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Rosario Collazo y Cristina Gerpe, la primera uruguaya, la segunda española, pero ambas representantes de esta Fundación Gallega Nortempo, responsables del proyecto ONO acá en Uruguay. La pregunta que, claro, ha venido más de parte de la audiencia es, ¿dónde es que se presentan quienes hoy todavía tengan intenciones de concursar en estos 2 días de plazo que quedan?
Estamos en el Hotel Holiday Inn, en Colonia 823. El teléfono es el 902-0001 con el interno 730-731 y bueno, también tenemos una página de internet que se pueden inscribir en ello, que sería www.iberempleo.net. Es el asunto de querer
hablar en un idioma o en el otro, al final queda una mezcla que no
Exacto.
se sabe cuál es. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Después nos cuentan entonces cómo fue el resultado.
Muchas gracias a usted.